Le damos los muy buenos días a Florencia Carriquire, economista y socia fundadora de Exante. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar aquí.
Bueno, gracias por atendernos. Hay varios temas vinculados con la economía. Hoy es un día importante. En la Cámara de Diputados se vota la rendición de cuentas del gobierno anterior con las modificaciones que hizo la actual administración. Esto generó una polémica política, sobre todo por el cruce de los números y con algunas propuestas que está haciendo el gobierno en base a los números que recibió, a la herencia que recibió, con un pedido de aumento del tope del gasto. ¿Cómo analiza esta discusión sobre la herencia recibida y este tema de los números que van y que vienen?
Sí, a ver, se ha generado bastante ida y vuelta, ¿no?, entre el equipo económico anterior y el actual. La verdad que nos parece importante, a ver, primero advertir y destacar que, bueno, más allá de la polémica, que ahora podemos explicar un poquito, es importante que no se pierda la credibilidad en la veracidad de los números, ¿no?, de las estadísticas públicas en Uruguay, que eso es algo que es importante para la institucionalidad en nuestro país. Lo que de alguna manera el nuevo equipo económico advierte es que en las cifras del déficit fiscal del año pasado, que cerraron con un déficit de 3,3% del PBI, no están computados algunos gastos grandes de magnitud importante que correspondían hacer, en opinión del nuevo equipo económico, el año pasado, y que, bueno, que van a quedar pendientes entonces para terminar erogándose este año, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de algunos gastos referidos, algunos pagos por el ferrocarril central, que el anterior gobierno venía reteniendo, también de algunos pagos a ACE, que también estaban pendientes, digamos, de realizarse, y bueno, que suman casi medio punto del PBI en total, ¿no? Entonces, esa es un poco la polémica, de alguna manera, que el nuevo equipo económico dice, bueno, ese 3,3%, si uno le computa todo esos gastos que en realidad están pendientes de hacer y que tendremos que hacer en este 2025, supone un déficit más alto, más cercano al 3,8% del PBI, ¿no? Y bueno, y por eso también es que en esta rendición de cuentas, digamos, editada, de alguna manera se está pidiendo un aumento en lo que es el tope de endeudamiento.
Claro, pero la ex ministra Beleche señaló que el aumento del gasto público en su administración fue el más prudente de los últimos 20 años, pero por otro lado se habla de incumplimiento de metas en el último año electoral. ¿Cómo se ve esa discusión?
Sí, a ver, la evolución de las cuentas públicas durante la última administración tuvo como dos periodos, ¿no? En la primera parte del periodo de gobierno, los dos primeros años, si uno saca obviamente lo que fueron gastos extraordinarios por pandemia, vimos mucha prudencia en el manejo fiscal, una corrección de las cuentas públicas, de nuevo extrayendo lo que fue el fondo COVID por esa coyuntura especial, tendieron a mejorar las cuentas públicas en esos primeros dos años, pero es también innegable que en los últimos dos años del periodo de gobierno tendimos a ver nuevamente un deterioro de las cuentas públicas, por una combinación de elementos. Por un lado, porque el gasto público empezó a crecer algo más, no escapamos del todo de lo que es el habitual ciclo político electoral del gasto público en nuestro país, acercándonos a las elecciones, y sobre todo en el último año de gobierno vimos un incremento del gasto en todas las partidas bastante generalizado, a un ritmo superior a lo que era el objetivo planteado en la regla fiscal, digamos. Y también es cierto, y eso es lo que destaca la ministra Arbeleche, que la inflación bajó más de lo que estaba previsto en la planificación fiscal, bajó significativamente en los últimos dos años, ¿no? Estamos con ya hace 24 meses con la inflación dentro del rango meta, y eso implica que eso es eso tiene un efecto cuando la inflación baja más rápido de lo previsto, tiene un efecto negativo en las cuentas públicas, ¿no? Porque los ingresos que están asociados, por ejemplo, el IVA, ¿no?, una parte importante de los ingresos que están asociados a los precios al consumo, si los precios al consumo están evolucionando por debajo de lo previsto, bueno, tenemos menos peso por recaudación de IVA, y el gasto, cuando lo miramos en términos reales, sube más, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hizo que las cuentas públicas en el último, la última parte del último periodo de gobierno tuvieran un deterioro bastante claro, ¿no?
La economía uruguaya creció un 3,4% interanual en el primer trimestre. La industria también tuvo un aumento interanual del 17,6%, principalmente dada por la reactivación de la refinería Dancap, ¿verdad? ¿Qué se espera para los próximos trimestres de este año en un escenario de guerras en el mundo, ¿no? Está el conflicto de Ucrania con Rusia, está ahora lo de Irán e Israel.
Sí, estamos en un contexto global, no solo por lo bélico, sino que ya desde antes, ¿no? Muy, muy incierto. La verdad es que ya, sobre todo a partir de lo que ha sido una agenda muy polémica liderada por Trump en Estados Unidos, con todo lo que ha sido el incremento arancelario, los anuncios de incrementos fuertes arancelarios en ese país, el comienzo de una nueva edición de guerra comercial con China, digamos. Estamos con bastante turbulencia, si se quiere, y inestabilidad en los mercados financieros en este contexto. Es cierto que Uruguay tuvo en el comienzo de este año un buen crecimiento interanual. Parte de eso tiene todavía algunos efectos extraordinarios. Tú mencionabas la refinería de ANCAP, que tuvo una incidencia muy fuerte en la producción manufacturera, sobre todo porque estamos comparando con un inicio del 2024 donde la refinería estaba parada por mantenimiento. Ese efecto ya no va a estar incidiendo en la misma magnitud en el segundo trimestre y ya no va a tener ninguna incidencia en la última mitad del año. Y en ese sentido, con un contexto externo complejo y sin nuevos impulsos importantes, digamos, previsibles para la actividad económica, nosotros estamos proyectando un menor ritmo de crecimiento para los próximos trimestres del 2025 y para el conjunto del año nuestra proyección es de un crecimiento promedio anual del PBI de 2%.
¿Cómo finalice la discusión en el Parlamento de la Caja de Profesionales y cuánto deba destinar el Estado para su financiación? ¿En cuánto condiciona esto al gobierno para los próximos años?
Bueno, es un elemento más, digamos, de este desafío fiscal que tiene entre manos el nuevo gobierno y el nuevo equipo económico en particular, ¿no? Estamos esperando, obviamente, con mucha expectativa lo que va a ser la ley de presupuesto, porque a nuestro juicio en ex-ante vemos a la situación fiscal como uno de los grandes temas a resolver, si se quiere, ¿no? No tenemos una urgencia en el sentido de que Uruguay mantiene muy buenas condiciones de financiamiento, tiene una estructura de deuda muy sana, pactada a plazos muy largos, con buena composición por moneda, pero tener déficits fiscales arriba de 3,5 del PBI, o cerca de 4 puntos del PBI, como se proyecta para este año, de manera sostenida, obviamente que no es un escenario razonable, supone un incremento de la deuda muy importante, si se sostiene de forma sistemática, y es necesario plantear una trayectoria de corrección de las cuentas públicas hacia adelante, algo que es bien desafiante en una economía que no está creciendo a muy buen ritmo y que tiene temas fuertes por resolver, como este que tú mencionabas de la Caja de Profesionales, entre otros, ¿no?
Uno de los temas polémicos de la gestión anterior tuvo que ver con el dato de la inflación, pero por un lado el gobierno anterior señala lo positivo, ¿no? E incluso el actual presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, lo destacaba, ¿no? 2 años dentro del rango meta. Pero siempre hay un pero. Los productores, los exportadores, todos siguen reclamando, hablan del atraso cambiario y dicen que ellos están pagando todo este tema de la inflación. ¿Hay atraso cambiario para Florencia Carriquiri? ¿Y cómo se modifica esta situación para este reclamo que están haciendo?
A ver, el atraso cambiario es un término que técnicamente no tiene mucho razón de ser, pero a ver, sí es cierto y es innegable que hemos tenido una apreciación de nuestra moneda muy importante en los últimos años. Estamos con un tipo de cambio real, un indicador de competitividad habitual que está realmente en niveles muy bajos cuando uno lo mira en términos generales. Hemos estado conviviendo con malos niveles de competitividad con todas nuestras principales referencias y competidores a nivel global en los últimos años. Es también, a nuestro juicio, es también cierto que parte de esa apreciación de nuestra moneda tiene que ver con lo que fue un periodo de política monetaria más severo en ese combate a la inflación, que fue efectivamente muy exitoso. A nuestro juicio es innegable que eso es un gran logro de la administración previa, ¿no? El descenso, el lograr el descenso de la inflación de manera bastante duradera. Nuestras proyecciones son de que la inflación permanezca también dentro del rango meta y que de hecho baje algo más en los próximos 12-24 meses. Pero sí, esa política antiinflacionaria supuso tasas de interés relativamente altas por parte del Banco Central, y bueno, y eso implicó que los portafolios que venían tradicionalmente muy volcados al dólar se volcaran más hacia la moneda nacional, que bajara en ese contexto la presión de demanda por el dólar, que en ese marco cayera el tipo de cambio, y esa fue una de las grandes palancas que contribuyeron al descenso de la inflación. Lo que el nuevo presidente del Banco Central ahora advierte es que pretende que el descenso de la inflación de ahora en más sea un poquito más balanceado entre lo que es lo que llamamos el componente transable de la canasta, que está muy atado al dólar, lo que se exporta, lo que se importa, cuyos precios están muy vinculados al tipo de cambio, bueno, que no solo dependa de eso el descenso de la inflación, y que también vayan cediendo otras partes de la canasta de consumo, ¿no?, que están más vinculados a costos domésticos. Y en ese marco también es importante la consistencia que entre lo monetario, lo fiscal, lo salarial, y este es un año importante en ese sentido, ¿no?, a nivel de lo que va a ser la política salarial para los próximos años.
Carriquiri, le pido una respuesta corta porque nos estamos quedando sin tiempo. Tomando en cuenta los 63 propuestas realizadas por el Frente Amplio en campaña electoral, ¿cuántas de ellas podrán plasmarse en el presupuesto? Tomando en cuenta, bueno, que el gobierno señala que tiene que asumir gastos como lo que hablábamos de financiamiento de ACE o el acuerdo con el grupo Vía Central.
Bueno, a ver, de nuevo, ahí está probablemente uno de los grandes temas y una de las cosas que estaremos mirando con mucha expectativa para esta ley de rendición de cuentas, ¿no? Porque la restricción fiscal es un hecho, es importante, las demandas de gasto obviamente que son importantes también, y parte de eso tiene que ver con todas esas promesas o compromisos electorales de partido de gobierno, y la clave estará entonces en, bueno, cómo se van a priorizar en el marco de los próximos años.
Bien, Florencia Carriquiri, economista y socia fundadora de Exante, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Universal.
Por favor, gracias a ustedes.